Y para que no se aburran, imagínense a los conductores con el calzón por fuera.
Estamos ya en una nueva emisión de Con el calzón por fuera.
Sí, regresamos de aquella isla desierta donde nos encontrábamos.
Después de, ¿qué fue? ¿15 días más o menos?
Así es, 15 días donde me alimenté solo a base de cocos. Y regresamos, cocos y
pescado crudo.
Pescado crudo y savia de palma. ¿Eso qué?
Bueno,
exacto.
Entonces, mi nombre es Claudio Cuevas.
Y yo soy Neto Rivera.
Sobreviviente de una isla de...
Exactamente, aquí es cuando entra la música de Destiny's Child, I'm a Survival. Música maestro.
No sé cuál sea, pero bueno, pondremos esa canción ahorita de fondo.
Sí.
Neto, ¿qué esta semana qué hubo de noticias? A ver, tú me dijiste que tenías algo muy chido.
Sí, la noticia esta semana es que la neta no hubo noticias. No hubo nada así relevante, nada que haya acaparado nuestra atención, robado nuestros corazones, quitándonos el sueño. No sucedió nada de eso.
Como que sigue todavía con la onda de San Diego.
Sí, pues acaba de pasar la Comic Con de San Diego 2010 y pues las noticias, que ni siquiera estuvieron muy chidas, las juntaron todas para ese evento.
Sí, no ha habido nada así trascendente que cambie la historia ni el rumbo del cómic.
Del cosmos.
Exactamente.
Bueno, pues primero, como no tenemos noticias, quiero preguntarle a Claudio que nos cuente de la Expo Comic en Monterrey, a la cual él sí fue y yo no.
Yo no. Pues no, tampoco no hubo grandes noticias. Hubo...
Una duda que inquieta a muchas personas, porque antes, o sea, una Expo Comic, lo que venden eran cómics, y en esta ocasión, ¿qué tanta presencia hay de cómicaros? O sea, personas que leen cómics como tal, que no sean manga y así.
Sí, porque el manga no es cómic.
Exacto. Sí. Por eso, bueno, sí es cómic, pero me refiero al género de superhéroes, al género de cómic independiente occidental.
No, o sea, la verdad es muy poco. Que venta de cómics es, como dices tú, un stand muy grande, no recuerdo cómo se llaman, que venden manga en español. Está Mundo Beat.
Ajá.
Y está una tienda de Torreón, nada más.
Y ya, es todo.
Y hay moneros independientes.
Limosneros.
Moneros independientes.
Ah, moneros.
Estaba anunciado Polo Jasso y Edgar Delgado. Pero creo que no fueron, yo no los vi.
Y si fueron, ni los vio. Y la entrevista que te encargué, Claudio.
Pues si no fueron, ¿a quién entrevistaba?
Pues aunque sea uno de los moneros.
Los que estuvieron ahí fueron... No, fíjate que no me acuerdo.
El señor Burns, otra vez.
El señor Burns ahí estuvo.
Ese no falla.
Ahí estaba, había algunos... Estaban
Polo Jasso.
De algunos de webcomics. No, Polo Jasso tampoco estaba.
Puff.
Estaba un cómic que se llama What the Fuck, WTF. Estaba...
Bien interesante.
Unos webcomics que de los del gatito, ¿cómo se llaman? Cat Scratch. Y estaba el del Arsenal, no sé si lo has oído. Un cómic, son unos de Monterrey.
Ni idea.
Está siendo publicado en Estados Unidos.
Wow.
Y ahorita están en una parte donde están publicando primero el cómic en internet y supongo luego van a sacar la edición impresa.
¿Y de qué trata ese cómic de Arsenal?
Es como de violencia, no sé, lateral. Como de un mercenario, algo así en el futuro. Es así como que espacial.
Bueno, esto nos acaba de confirmar que jamás vamos a enviar a Claudio como corresponsal a ningún evento.
Pero de eso sí.
¿Y qué tal estuvo? Pues sí, estuvo. ¿Y quién fue el invitado? Pues no, nadie. Bueno, a lo mejor hay que preguntarle la pregunta adecuada. ¿Qué tal estaban las cosplayers?
Fíjate que tampoco hubo muchas.
No, ay, Claudio, vaya. Bueno, así es como damos por terminada esta no sección de no Expo Comic.
Yo no soy bueno para eso, del reseñar el... Estaba ahí atendiendo el puesto, o sea...
¿Cuál puesto? Vendías gorditas allá afuera, Claudio.
El stand,
Etcétera Comics and More, nuestro orgulloso patrocinador.
Bueno, ahí está.
Esa era la tienda de Torreón. Siempre sospeché, claro que siempre supe, Claudio.
Sí, claro. Bueno, pero bueno, o sea, estaba un puesto enfrente de nosotros que vendía de esos raspados de sabores
con forma de superhéroe, el man.
Estaba muy chido.
Lleven su raspado con los colores de la Mujer Maravilla.
Sí, es que te digo, venden playeras, monitos, cosas así, nada de nada comiquero.
Nada muy comiquero.
Puedes conseguir figuras de acción. Eso sí.
Bueno, entonces que... usted nos recomienda que vayamos en la próxima.
Pues si vas a buscar figuras de acción, pues a lo mejor si encuentras alguna que te interese.
¿Y si nos interesa el manga y el anime?
El manga sí, anime no venden. Bueno, venden, pero muy poquitas series, o sea. Y dudo que traigan subtítulos en español, deben de ser como que en japonés con subtítulos en inglés.
En inglés o algo así. No, pues bueno, me dan muchas ganas de ir al Expo Comics.
Hay cosas chidas, o sea, ahí, pero no sé si, o sea, no, la verdad no sé si a ti te gustaría, Neto. Yo digo que no.
Okay,
digo que saldrías frustrado y diciendo que qué caro y que qué por qué pagaste para eso.
Ay, una neta. 70 pesos la entrada.
Creía, pero bueno,
ay, canicas. Bueno, pero
a la gente que le gusta esto del anime,
incluye un masaje de una cosplayer, ¿verdad?
Pues si le llamas sí, masaje, ¿no?, al hecho de que cuando vas en los pasillos todo el mundo te va manoseando porque está todo amontonado, sí, Neto, no sé si sean cosplayers.
Ay, nanita.
Mujeres.
No, bueno, creo que no voy mejor. Bueno, otro viaje que descartaré de mi agenda de vida. Bueno, y dado que no hubo noticias, vámonos directo a las reseñas. ¿Y con qué reseñamos empezar, Claudio?
Con The Shield, con Jonah Hex.
Jonah Hex. A ver, yo voy a emitir, mi comentario lo voy a dar al final. ¿Qué le parece? Usted comience, por favor. Jonah Hex es un personaje de DC Comics que fue creado en los 70s, que está ubicado en el viejo este, pero también está ubicado dentro del universo DC.
O sea, en la línea temporal.
En la línea temporal de DC Comics, donde en un futuro va a vivir Superman, o sea, Batman.
Exacto, cuando los superhéroes viajan al viejo este, siempre se encuentran a Jonah Hex.
Sí, ¿no? Sin falla. Sí, entonces... Y también hubo un momento en el que Jonah Hex, despuesito de la crisis, lo mandaron al futuro. Estaba en el siglo XXI, este siglo, pero no sé en qué año, y él era así como un personaje tipo Mad Max. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la serie regular que está actualmente a la venta, en un cómic de un precio muy amigable de $2.99.
Este Jonah Hex está escrito por el ya famoso equipo de Jimmy Palmiotti y Justin Gray. Jimmy Palmiotti casi siempre escriben juntos. Jimmy Palmiotti y Justin Gray.
¿Are they lovers?
No sé, fíjate, pero Jimmy Palmiotti está casado con esta...
¿Kim Basinger?
Vicky Amanda Bale. Connor. Tú la debes de conocer, es la dibujante de
Sarah
Pro.
Connor. ¿La dibujante de quién, perdón?
De Pro. Recientemente estuvo dibujando Power Girl. No sé si la recuerdas.
Ah, no recuerdo.
Bueno,
que siempre que veo Power Girl solo veo dos cosas.
Sí, tus ojos se tapan por dos cosas.
La, 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 la.
Ah, bueno. Entonces ellos, en esta ocasión, está dibujado por Giancarlo Caracuso.
El dibujo sí me gustó.
No estoy seguro, pero creo que él estuvo dibujado algunos números de Vértigo de la serie DMZ, DMC. Pero no se los puedo asegurar. Ahora, este es el número 58, es el de este mes. Y no he leído muchos Jonah Hex, pero creo que casi la mayoría son así como este tipo de historia, que es un one shot, o sea, una historia que empieza y acaba ahí mismo.
Autocontenidos, que le llaman ahora los leídos, los escribidos.
Exactamente. Esta historia se llama Every Bullet Tells a Story, o cada bala cuenta una historia.
La narrativa, la forma en que la narran, a mí me pareció interesante. Cuéntanos de qué se trata, Claudito, por favor.
Pues es una historia donde se ve que, bueno, Jonah Hex es un cazador de recompensas y llega y... Voy a contar más o menos qué se trata la historia. Llega y atrapa a un ¿qué será? Un bandido, ¿no? Sobre alguien que hay una recompensa por atraparlo.
Sí, que resulta que no era bandido.
Y en el momento de que, o sea, él lo atrapa, él tiene una rehén, la rehén queda herida. Y en el transcurso de que Jonah Hicks lo, le dice, a ver, te voy a llevar con la persona que te está acusando y todo eso, cuenta su historia al bandido, de qué es lo que pasó. O sea, uno ve como un flashback de qué es lo que pasó, por qué él mató a la persona que mató. Y luego vemos así la persona que lo está acusando, qué es lo que hace y todo eso. Y bueno, es que no quiero contarle, ¿que contamos la historia?
No, pues bueno, a lo mejor les interesa y lo compran. Miren, la técnica que utilizaron para narrar, la técnica narrativa, me parece muy... No sé si innovadora, al menos yo nunca he visto algo así. Viene la bala, vienen dibujos de la bala y es como si la bala estuviera hablando. Eso sirve, las balas y sus narraciones sirven de enlace y sirven de a veces de, narran qué es lo que pasó, de que
a quién
matan las balas. Cada bala cuenta una historia. Así es, insisto, la técnica narrativa sí me gustó. El dibujo es agradable. Entonces, ya cuando terminé, bueno, la verdad, la historia se me hizo, parecía como un sitcom, o sea, parecía una película de Chevy Chase. Parecía, no sé, es que esto que parecía ser la verdad no era, sino era esto. Ah, ja, 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 ja. Y se escuchaban risas grabadas mientras lo leía.
A mí nunca me dio ese tono, pero bueno.
Sí, o sea, van de una cosa que van saltando de un personaje a otro. Es una serie de enredos.
Pero en ningún momento los hacen parecer graciosos.
O sea, ah, no. Yo porque vivo en la comarca lagunera, donde tenemos cosas muy muy feas día a día.
Pero,
a
lo mejor. Bueno, o sea, no entiendo de dónde se hace la cosa graciosa.
Es que no, realmente no son graciosas, pero van, es una historia de enredos. Es enredo, son... Esta persona ofrece un dinero para atrapar al que mató a su prometido, pero en realidad ella fue la que ofrece el dinero, mandó a asesinar a la esposa del otro. Fue una serie de enredos.
Pero no una comedia de enredos, o sea, es... Bueno, se da bien.
Bueno, léalo.
Me da risa el...
Pero sí, es
la violencia y...
No me da risa la violencia, muerte. Y la verdad, está bastante gráfica la... O sea, le salpica la sangre así. Yo, sinceramente, la vi, me gustó. Insisto, por la técnica narrativa, que es la tercera ocasión que digo esa frase. Pero al final me di cuenta de algo. Es el libro vaquero.
Sí.
Es el libro vaquero. Era una publicación en México para los que nos vean en el extranjero y jamás hayan tenido la dicha de leer el libro vaquero. Era un pasquín, se publicaba semanalmente con dibujos. Había algunos buenos, algunos muy, muy fatales. La tinta apestaba rayos. Bueno, yo siempre que lo leía terminaba
sepia,
mareado.
Era el sepia, era el clásico.
No, era colores, era el libro vaquero a color.
Bueno, ese era el después, pero el original no. O sea, tú mismo dices, es una versión después que salió el libro vaquero pero a color.
Yo leía a color, a eso me refiero. Ay, ahora tengo que leer el que lee Claudio.
Oye. Bueno, o sea, pues obviamente que es como eso, porque son historias de vaqueros. O sea, nada de poderes extrasensoriales ni nada. O sea, es Jonah Hex es un cazarrecompensas. Y él va por el dinero, ¿sí? Y aquí lo que cuenta es eso, o sea, hubo una... ¿cómo se llama? Un complot.
Era un enredo de una mujer que quería quedarse con unas tierras donde había oro.
Unas tierras donde había oro y hacen una onda para quitarle las tierras al dueño original, matando a su esposa para que luego va y se venga y mata a otro y así. A mí lo que se me hizo muy chido es... Como Jonah Hex, ahora sí que a todo el mundo le da algo, ¿no? O sea, al cuate al que estaba acusado le da la oportunidad de
limpiar su nombre.
De limpiar su nombre.
Pero le da la oportunidad no por buena onda, sino porque si obtenías el título de propiedad de regreso, iba a ser muy rico, iba a ser millonario.
Sí. Y pero también por decir, a la mala también le dice, ok, ya me intentaste matar una vez, a ver, explica tú qué pedo. Y luego la otra sigue en la necia. Y entonces, o sea, es cuando Jonah Hicks la golpea, o sea, ahí sí se ve así bien...
Es muy gráfica la violencia, la violencia es muy gráfica.
Sí, o sea, pero, o sea, dices tú, bueno, pues la mona esta lo quiere matar,
¿no? Tres veces.
Y Jonah Hicks se defiende, ¿sí?
Hasta le tira los dientes.
Exacto, y lo vuelve a dar la oportunidad de que, ok, para que no se manche tu nombre, así como que le dice, ten, tú acaba con tu vida solita, y la mona no quiere, o sea, vuelve a intentar matar a Jonah Hicks. O sea, te digo, a mí sí se me hizo buena la historia, no así como que cambia el curso de tu vida, Pero es una, a mí sí me gustó una historia interesante de vaqueros. Y chida, chida, o sea...
No, insisto, a mí me gustó, sí me gustó.
Se me hace así como para una serie de televisión de vaqueros, así sería un capitulito así chido.
Pues sí. Sí, sí, digo, si te gusta el western, si te gustaba como a mí el libro vaquero, si aprendiste a agradecerle a Manitú, si aprendiste a correr por la pradera, desnudos por la pradera, si sabes lo que es un tipi gracias al libro vaquero, dale una oportunidad, está en inglés, el dibujo la verdad es muy, muy agradable a la vista.
No, este no y, es el dibujante regular, pero...
No, ah, pues bueno, este número es el número 58, vale la pena, y vale más la pena porque justo en medio viene un splash promocionando Metroid Other M. ¡Wow!
Bueno, ahora vamos a nuestra siguiente reseña, que es S.H.I.E.L.D., así nomás. S.H.I.E.L.D. De Marvel. Esta es una serie, seis números.
¿Es serie regular? ¿No la manejan como serie regular?
Sí, a serie regular, bimensual, o bueno, sí. Bisemestral, no sé, cada dos meses sale.
Bimensual, sí.
Entonces, a ver, Neto, más o menos, platícanos.
Bueno, a mi punto de vista, este es el título Marvel que estoy 90% seguro que no estás leyendo y que vale mucho la pena. Es el título Marvel que debes leer y no lo estás leyendo. El S.H.I.E.L.D. Primero que nada, ¿qué es S.H.I.E.L.D.?
Bueno,
¿qué es actualmente? Y en base a esto, a esta historia que está narrando Hickman, que se ha convertido en mi escritor favorito del momento, ¿qué era antes y qué es antes de que lo destruyera Norman Osborn? Ajá.
Bueno, hasta donde yo sé, en una entrevista que oí de Hickman, este S.H.I.E.L.D. le pusieron los puntitos porque DC tiene su título que se llama The S.H.I.E.L.D.
Sí.
Entonces no podían llamarse S.H.I.E.L.D. Pero creo que él no quería que dijera S.H.I.E.L.D. puntitos. O sea, no era S.H.I.E.L.D. la organización de Nick Fury. Él decía que era S.H.I.E.L.D. nada más. Pero le dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes que ponerle los puntitos porque nuestra trademark es el de los puntitos. O sea, yo digo porque tú dices que qué significa, o sea, si yo digo que no tiene relación con el S.H.I.E.L.D. actual. Bueno, sí, a ver, dime cómo tiene.
Ah, ¿cómo tiene? No ha llegado ahí, pero si te fijas en el número 2, cuando abre, está una máquina de escribir y viene el logotipo del S.H.I.E.L.D. actual.
Pero según,
contemporáneo, digamos.
Según entendí en eso, como que él originalmente no quería que fuera así.
Yo también eso leí, pero ese número 2 en ese dibujito me da a pensar otra cosa.
Bueno, de hecho, ahorita que platiquemos hasta te voy a decir una cosa que pienso. A ver, pero tú dale.
Bueno.
¿Por qué te gusta tanto?
Es como una versión Marvel de la Liga, de la Liga Extraordinaria de... No, ¿cómo se llama?
La Liga Extraordinaria, no.
De la Liga de Caballeros Extraordinarios.
Sí, de League of Extraordinary Gentlemen, sí.
Porque pone en una misma organización de defensa del planeta a Leonardo da Vinci, a Galileo Galilei, a un chino que no recuerdo su nombre, a Isaac Newton.
Es el chino del álgebra, ¿no? De los libros de álgebra. No, ese era hindú,
¿eh? Ese era árabe y era Baldor, ¿eh? O sea... Y Baldor era cubano.
Pero ¿no tenía ahí una onda árabe?
¡Árabe, no chino!
Bueno, pero aquí están en Arabia.
¿No eran los tres alegres amigos? José Carioca y el Pato Donald. Bueno. Y Pancho Pistolas.
Bueno, pues entonces no es ese ya. Yo dije que era ese, pero bueno.
Pues no es. No.
Bueno, pero no los pone en el mismo tiempo, o sea...
No los pone, no,
muere uno y se continúa
el otro. Sí, tampoco he dicho, nada más que los pone dentro de la misma organización.
Bueno, pero la liga es todo...
Hay algunos a quienes sí los pone, porque después ponen a Nostradamus, a Leonardo da Vinci y a otras, y a Isaac Newton juntos. O sea, están vivos los tres.
Bueno, sí, pero Nostradamus lo tienen ahí de su esclavo. O
sea. Ya veremos de qué va esto, ya, porque bueno. Todavía no se sabe bien. Bueno, entonces... Resulta, no sé si se acuerdan cuál era la momia con la cual peleaba Brendan Fraser en The Mummy, en La Momia, las películas 1 y 2.
No,
peleaba contra el faraón Imhotep. ¿No se acuerdan los zombies que gritaban Imhotep? Imhotep.
No.
Bueno, no. Yo sí. Y es Imhotep. Resulta que el fundador de S.H.I.E.L.D. fue el faraón Imhotep. Imhotep, que nos detuvo una invasión de los Brood. unos extraterrestres, ¿no? del universo Marvel. Y a los Brood vinieron a intentar invadir la Tierra y el faraón Imhotep los detuvo. Y él creó el SHIELD, que es una organización que se dedicaba desde hace muchos miles de años, cuando menos 3.000 años o 4.000, se dedica a proteger a la Tierra de amenazas conocidas y desconocidas. También tiene The Spear, que significa la lanza, que no nos han platicado gran cosa de ellos. Vamos a ir viéndolos. También a lo largo de estos tres números hemos visto que Galileo Galilei detuvo la amenaza de Galactus, porque eso sí se me hizo muy 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 idiota, la verdad, que ya había venido Galactus antes de la primera llegada de Galactus, que fue en Fantastic Four. Ya había llegado antes, se me hizo algo muy idiota.
Y de hecho, no sé de qué tamaño sea Galactus, pero ahí se ve un Galactus chavalito, o sea, está parado y tú lo ves y dices, ah, es como un edificio grandote.
Pues sí, está más o menos de ese tamaño.
¿Qué Galactus no es así como que mega, así que agarra la Tierra y se la come de un trago?
No.
¿No?
No.
Es que yo no sé cómo sea Galactus, yo no soy fan de eso. Pues, yo en las portadas siempre lo veo grandote y digo...
Pues sí, pero no está tan grandote, está como de un edificio.
¿Y cómo se come un mundo?
Ah, pues con su aparato convertidor de energía.
O sea, ¿no es de que lo agarre mordidas?
No. ¡Joder! Pensaba
que Galactus agarraba el planeta y le daba así como que se lo comía.
Bueno, cambio de opinión. Jonah Hex no es como una serie de Chevy Chase. Este programa es como un sitcom de Chevy Chase.
Pues es que ¿para qué les ponen esos nombres a los personajes? Bueno, a ver, continuemos. Bueno, a mí también se me hizo muy chafa eso que este cuate que lo mata con un rayo, alguna cosa así, ¿no?
Con un rayo, bueno, entonces tiene conceptos muy, muy elevados, muy, muy fumados, muy, muy, muy metafísicos. O sea, vienen unos diagramas que tienes que leer, que tienes que analizar, que tienes que desmenuzar y desglosar. Y tienes que ir rellenando con información que te van dando número a número. Se habla de que ahora el propósito de SHIELD, cuando menos en 1950 y tantos, que es el momento en el que está llevándose a cabo la acción que estamos viendo, el propósito era subir a la humanidad al siguiente nivel.
Y ahí, bueno, aquí te digo, por lo menos, aquí SHIELD está escondido en el abajo de Roma, ¿no?
Están abajo de Roma.
Ciudad,
es una ciudad de abajo
de
Roma.
Abajo de Roma, pero una ciudad sototototota. Y ahí viven así como que los elegidos que SHIELD ha ido juntando y todas esas ondas, ¿no?
Sí, así
porque,
es
lo que te digo, por eso a mí, sí sé que en algún punto lo va a mezclar con el SHIELD regular, pero yo siento que cuando él originalmente pensó esta historia no iba para eso.
Sí, yo pienso que lo han de ver, por decisiones editoriales, lo han de haber forzado a que derivara en eso. Pero yo también leí la entrevista y no iba para allá.
Bueno, entonces...
Ah, bueno, también en este número, en estos tres números, que porque ya van el número 3, acaba de salir publicado esta semana, la semana pasada, podemos ver al padre de Reed Richards, a Nathaniel Richards. También vemos a Howard Stark, el padre de Tony Stark, que eran agentes de SHIELD.
¿Son los que salen ahí?
Sí.
Ah, ok. Mira,
sí, no sí. Sabía. De una manera, así como que no quiere la cosa, integra al universo Marvel, dentro del universo Marvel, dentro de la continuidad del universo Marvel, a SHIELD. Por ejemplo, también en este número vemos una escena bien, 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 bien cruda. Se ve como Isaac Newton tiene sexo con una Deviant. Los Deviant son parte también fundamental de la historia del universo Marvel, aunque no muchos las conocen. Fueron unos humanoides que eran cuando el primer protozoario y el primer pescadito que se animó a salir del mar, unos evolucionaron en forma de Deviant y otros en humanos, y también son enemigos acérrimos de los Eternals, de los Eternos.
¡Órale!
Bueno, y aquí vemos, o sea, se le ve la cara le ve la cara de orgasmo al Isaac Newton, que resulta que el Isaac Newton
tuvo una hija,
y que es, bueno, se va a ir viendo poco a poco.
Reed Richards.
¡No! Ah. O sea, y por ejemplo también, en el número 2 vemos cómo cómo Nathaniel Richards tuvo un accidente que tiene repercusión en la serie actual de Fantastic Four.
Bueno, que también la está escribiendo
Hickman. Que la está escribiendo Hickman. Pero lo acomodó de tal forma que embona perfecto. O sea, no dices, ay, sí, por favor.
¿Sabe cómo se murió su papá?
¿Quién?
De Richards.
No está muerto.
Ah, ¿no está muerto?
¡Ay, Claudio! ¡No! ¡No está muerto!
Yo nunca lo he visto que salga en un programa, en un cómic.
No, sale en un chorro.
¿En serio? ¿Pero de qué gira o qué le hace? O sea, nunca he oído que Reed Richards le diga a sus hijos, vayan a ver a su abuelito.
Ah, no, porque el señor está loco. Ya también en la serie actual de Fantastic Four te explican por qué a veces aparecía como el abuelo o en la onda y a veces como un hijo de la fregada.
Ah, ok.
Y a veces como alguien, como alguien muy, muy frío. Te lo explican, pero bueno, de eso podemos hablar luego ya cuando empiece la serie 3, que también viene anunciada en este tomo. Vemos cómo Isaac Newton asesina a Galileo Galilei, a un anciano Galileo Galilei, cómo tiene encadenado a Nostradamus, lo tiene ahí de su vidente particular.
Bueno, para esto todos ellos tomaron una porción para hacerse inmortales.
Sí, así
por
es.
Eso siguen ahorita
vivos.
O sea, por eso los tres están, o sea, no es que hayan viajado en el tiempo, sino siguen vivos y en el, o sea,
envejecen de manera más lenta.
Exactamente, o sea, por eso es que los tres estos personajes pueden estar cohabitando, dijéramos, o los tres forman parte de S.H.I.E.L.D., porque son inmortales, ¿no? O sea, bueno, no sé, por ahí se toman algo.
Es correcto,
¿no?
Es correcto. Bueno, sinceramente, poco a poco van dando información que va embonando con más y más cosas, es como un engranaje muy, muy grande. Yo, sinceramente, amigo radio escucha, porque no es radio. Yo te lo recomiendo.
A las personas que nos están oyendo.
Tú, amigo que me estás escuchando, razona tu voto. Ah, no. No, yo te recomiendo, sinceramente. Ay, se me va la voz. Te recomiendo, sinceramente, que compres este título. Es algo chido, es algo nuevo, es algo que te hace pensar que no te lo dan ya digerido. O sea, y se va a tardar en irse resolviendo, pero no a una manera haragana como es Bendis, de que, ah, sí, y en este número va a pasar nada, y en el siguiente tampoco, pero tienes que leerlos todos porque si se te pierde algo, ya no entendiste. No, aquí realmente es un cómic inteligente y va narrado en diferentes tiempos. Por ejemplo, en el número 2 es una, o sea, se ven diferentes escenarios dentro del mismo edificio que van 5 minutos antes, y todo desembocan, y al término de el número 2 concluye igualito que el número 3.
Sí. Bueno, ahora, a mí no me gustó mucho. Diría que... No, fíjate que no, o sea, no me llamó la atención a mí la historia, ¿sí? Me había pasado antes a mí con... Jonathan Hickman empezó escribiendo en Image. Él escribía y dibujaba algunos... Y sacó tres historias, me parece, tres miniseries. La primera sí la dibujó y escribió él. Las otras le ayudaron. Y la primera que yo leí de él era una que se llamaba Nightly News. Como sí. Noche de Noticias de la Noche. O algo así, sí. Donde habla acerca de la manipulación de los medios de comunicación y de todas esas ondas. Y me pasó exactamente como este, fíjate. Yo te avienta mucha información de muchas cosas, pero por lo menos te digo, no. Se me hace que la información que te da y los detalles que te, como dices tú, para ir embonando las historias y todo eso, se me hacen buenos, pero no me gusta la forma en que él cuenta las historias, ¿sí? A mí no. O sea, no le encontré algo que me enganchara.
Sí.
¿Sí? Te digo, la información que te da y la forma en que la acomoda y todo eso es chido, ¿sí? Pero, o sea, pero se me hace tan chido, digo,
como una patada en el trasero.
No, o sea, como concepto, ¿no? O sea, es como si alguien te platica a ti, fíjate que hay una historia donde hay una conspiración, donde hay una cosa así, ya sabes, y acá, y tú dices, "Ah, se oye muy chida." Y ya cuando ves como, o sea, cuando te platican de qué se trata la película, tú dices, está padre la película. Vas y ves la película y dices tú, pues todo lo que me dijeron ahí está. Pero no me gusta cómo me la contaron, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Eso es lo que me pasa a mí con esta historia de S.H.I.E.L.D. Y y la verdad, bueno, supongo que Hickman lo hizo para que se vendiera más la historia, pero no veo cuál es la necesidad de que la hubiera hecho en el universo Marvel. Yo siento que esta historia la pudo haber hecho independientemente como las demás que tiene en...
Es correcto.
En Image. Y hubiera estado perfectamente bien. O sea, el meter a Galactus para que
para una amenaza imparable, si dice si algo.
No tenía razón de ser.
No viene el caso. No viene el caso.
Te digo, nada del. O sea, Marvel hasta aquí no entra en ningún punto como para que digas tú, sí era necesario tal personaje. Todo lo que está contando lo pudo haber contando fuera del universo Marvel. Digo, yo siento que lo hizo para
pues, que se vendiera. Pues sí, pues por el aparato publicitario que tiene Marvel.
Tiene Marvel, Disney, ¿sí? Pero te digo, a mí no me gustó mucho así como que me enganchara, ¿no? Te digo, yo cuando vi por primera vez la serie esta que te digo de Image,
sí.
Me llamó mucho la atención por la forma del diseño, por la forma en que presentaba la información y todo eso. Y cuando la leí, te digo, me dejó ese sabor que me deja exactamente esta también. Es información muy chida, el concepto es muy chido, pero no me gusta cómo las cuenta. Quizás me gustaría más si hiciera una onda tipo Alex Ross. Ya ves que Alex Ross, él es el que pensó Kingdom Come, el que pensó, sí, Marvels, el que pensó todo eso. Pero él dice, esta es mi idea, yo quiero una historia donde pase esto, esto y esto y esto, y se la da a otra persona con experiencia para que haga el dijéramos que los scripts, ¿no? Yeah. Los diálogos.
Una maquila.
Pues básicamente eso, porque es lo que hizo con Mark Waid en Kingdom Come, sí. Y con Kurt Busiek en Marvels. Él les da la idea, les dice que quiere que hagan, y dice, pero ustedes sí saben escribir diálogos, ustedes sí saben escribir escenas, ustedes háganlo, ¿sí? Yo siento que a lo mejor así Hickman sí se me haría como un muy, muy buen escritor. Ahorita te digo, se me hace una persona con conceptos muy buenos, con ideas muy buenas, pero no me gusta cómo las lleva a cabo. A lo mejor también porque tiene poco tiempo, debe tener 3 años en la industria, yo creo.
Sí. Antes se dedicaba a forrar libros.
Sí, era diseñador. Él empezó a ser diseñador y dijo, bueno, voy a renunciar mi trabajo y me voy a meter a los cómics, que es lo que me gusta.
Sí, pues entonces, a mí sí me gusta. Y de hecho, yo en una escala de Helicarriers, yo le pondría 9 Helicarriers.
9 Helicarriers. Yo le pondría de 6.5 a 7. 6.5. Yo creo que es 6.5 a 7. 6.75.
Bueno, usted escucha. Usted, persona que nos escucha del otro lado, decídalo. Léalo, cómprelo y decida.
Exacto. Bueno, a ver, y el Jonah Hex. Ahora venga, te dije.
¿Cuántas balas de plata le daría? ¿Cuántas balas de plata le daría? 7.5, 8. O sea, se me hace un número chido, o sea, está refrescante, me gustan las historias del viejo este, está muy bien manejado, se me hace novedosa la manera de contar la historia, el dibujo está chido, o sea, pero tampoco tiene mayor relevancia en mi vida, o sea, puedo el día de mañana dejar de comprar para siempre Jonah Hex y diría, no pasa nada.
Exacto, o sea, bueno, eso es lo que a mí se me hace chido, eso, que es una historia así nomás, pero bien contada, es como si dijeras tú, estás viendo la tele, le dejas a un canal X y el programa que viste estuvo chido. O sea, lo vas a volver a ver, quién sabe, quizás nunca lo vuelvas a ver, ¿verdad? Pero en ese momento dijiste, estuvo entretenido, fue media hora de mi vida bien invertida, ¿no? Así siento yo una Hex también, y yo le doy 8.5, entre 8 y 8.5.
Balas de plata, no de Priscila. No nos
decidimos a desarrollar, o sea, tenemos que dar escala entre este y este.
Sí, no, pues bueno, pues en gusto se rompen géneros. Y pues bueno, así es como termina uno de los episodios más flojos de Con el Calzón por Fuera.
Flojos. Estuvo bueno, polémica entre nosotros. Y ahorita vamos a ir a discutir por qué The Shield es mejor a Jonah Hex.
Sí, pero que invite unas heladas.
Exactamente.
Ándale, bueno, pues, entonces, gracias, nos vemos en una semana. Ahora sí ya el programa va a ser semanal, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Bueno, queremos agradecer a carinterradio.com.mx
y a Etcétera Comics.
Y Neto estuvo en el episodio de esta semana de Carinto Radio. Ahí escúchenlo, sí. Todos sus fans lo pueden escuchar en carintoradio.com.mx. Ahí salió Neto platicando.
Sí, para los dos minutos que me dijeron. Aquí tengo 2 horas. Ya puedo grabar. No, espera. Ya puedo grabar. No, espera. Ahora, ¿qué tal ahora?
Era como cuando te invitan a un programa de radio y te dan así 2 segundos para que des tu nombre.
Pues sí, eso fue lo que pasó.
Bueno, es que Carinto es un programa de radio, ni modo.
Bueno, gracias por nada. Bueno, nos vemos.
Gracias.